escala en París, Jordi Batallé.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. El artista argentino Rubén Alterio acaba de exponer en la Galería Pugach, aquí en París, su trabajo reciente, grandes formatos en los que el gesto es tan importante que lo ha llevado a la Ópera de París a pintar un cuadro en directo en una coreografía del célebre bailarín Nicolas Le Riche. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria como artista, Rubén Alterio ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Jorge.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Decir que llevas la pintura en la sangre es poco. Tu padre ya era pintor, pero es cierto que de niño te bebiste todo un vaso de agua ras.
No sé si tanto, pero suficiente como para crear un pánico en el atelier y decir, se ha tomado el agua rasa, A partir de ese momento, durante años, yo ya no me llamaba más Rubén, sino yo me llamaba Aguarrás.
Mejor Aguarrás que Trementina, ¿no? Si te llamas en Trementina...
Esa de Trementina hubiera sacado un perfume.
Vas a estudiar Bellas Artes en Buenos Aires, pero el teatro también formaba parte de tu familia.
Bueno, el teatro por Héctor Alterio, mi tío.
Gran actor de cine también, y no solo de teatro.
Sí, más tarde. Y íbamos al teatro de muy chico a ver las piezas, de los 7 años, 6 años, estábamos ahí entre bambalinas.
Ahí ya empiezas a estar entre bambalinas, ¿no?
Exacto.
Una de tus primeras exposiciones en Brasil, en Buceos, presentas trabajos con tinta china. No puedo evitar pensar en la caligrafía china o en la pintura china cuando veo tu trabajo. ¿Te interesaba entonces?
Siempre. Y sobre todo que era una manera... era un estilo que se trabajaba mucho en Argentina también. El agua tinta, de tradición así, y Martínez Howard, que hizo la exposición, también trabajaba en esa... Entonces, que era un... Yo seguía un poco eso, ese motivo de empujar hidráulico la tinta china con el agua.
Lo importante es, quizás, como decíamos antes, es el primer gesto, le premier jet, como dicen en francés.
Es importante tratar de controlar, después pasa otra cosa.
Vas a venir a París, Rubén Alterio, en 1973, y llegas a tocar el saxofón en el grupo de teatro de Ricardo Mosner, otro gran artista argentino.
Sí, también. Y hacíamos tourné en Holanda.
Un grupo que se llamaba Potter Theatre.
Potter Theatre.
Teatro, sí, de polvo, ¿no?
Exactamente. Y nosotros éramos parte de ese polvo.
¿Seguro? ¿Nada que ver con la cocaína?
No.
En esos años 70, la libertad era total, ¿no? El SIDA todavía no había llegado, la píldora ya había sido inventada. ¿Os lo pasabais bien, no, entonces?
Bueno, la pasamos muy bien, sobre todo nos movíamos en Europa, en África, viajábamos, y hasta que evidentemente volví yo a la base. Es como una cosa así media sideral. El espacio era sideral.
Quizás para frenar esa libertad, tanto en Argentina, en Chile, en Brasil, las dictaduras aparecieron, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, no sé si, yo no llegué a votar jamás en Argentina, no se votaba.
Tú vivías ya aquí en Francia, en Europa, ¿cómo viviste esas dictaduras desde aquí?
Bueno, desde aquí bastante... pesado, ¿no? Es una cosa, era como mirar hacia allí, una cosa muy muy terrible. Se hablaba mucho y al mismo tiempo yo descubría otras formas de vivir que no era bajo la dictadura, que era lo que yo conocía desde la Escuela de Bellas Artes. Ibas a la Escuela de Bellas Artes, salías, te llevaban preso, íbamos siempre preso, a los 15, a los 17, a los...
Aunque sea difícil encontrar algo positivo en esas dictaduras, el hecho de que muchos intelectuales, muchos artistas hayan venido a Francia no dejó de ser negativo. Aquí, Alfredo Arias, por ejemplo, gran hombre, sí, del teatro, tú has trabajado mucho con él, ¿no?
Yo he trabajado, yo ilustré sus libros de teatro, Y hemos hecho como dibujante, pintor, otros trabajos de commande. Bueno.
¿Participaste también en las puestas en escena?
Antes, más como dibujante.
¿No fue extraño para ti subirte al escenario, a la Ópera de París, ¿no? ¿Fue Nicolas Le Riche que te pidió?
Sí, yo encontré Nicolas Le Riche en mi atelier. Le encantó mi trabajo y me propuso su primera decorado y la ropa de su primera coreografía con el ballet de Lorraine. Y bueno, emocionante para hacer una cosa así, y trabajar con Nicolas Riche es...
Había sido estrella de la Ópera de París y ahora es actualmente es director de la Royal Ballet de Estocolmo.
Ahora sí, pero también con su mujer Claire Marie Ostade trabajan sobre un éveil, despertar del ballet en el Teatro de Champs-Élysées, una asociación que se llama Le Lac, LAAC. Y ahí también otra proposición, y con mi hijo Rafael hemos hecho, era Le Lac de Cygne, hemos construido un cine, una acción de escultura sobre la escena. Rafael ha construido un cine magnífico y hicimos una oportunidad para mí de trabajar con mi hijo, que le encuentro mucho talento.
Además, os pasabais un buen rato en escena construyendo ese cisne, ¿no? Vestidos de
todo
negro.
Todo el tiempo, sí. De espeleólogo.
¿Qué pasaba? ¿El público entraba y...?
La gente entraba y, claro, nos veía en escena, porque nosotros en los entreactos seguíamos en nuestra acción. Y gente que no conocía, amigos, venían directamente sobre la escena y decían, pero ¿qué están haciendo acá? Dice, no. Dice, y nosotros estábamos diciendo, no te preocupes, nos vemos después.
¿Cómo reaccionó el público después? Fue un gran éxito.
Fue inesperado. Porque, no. Porque teníamos la libertad de hacer algo, lo propusimos, se hizo, pero nadie lo había visto finalizado.
¿Qué representa para ti estar subido a esa escena del Teatro de los Campos Elíseos, donde Stravinsky estrenó ballets, hubo una revolución artística?
Se siente todo eso, se siente toda la pintura, se siente la tradición, algo que conocemos y no conocemos, pero que te da un... estar adentro, es como entrar adentro de una película.
Imagínate, va a dar pie a otras... performance, acciones como esta, quizás.
Espero.
Bueno, ya lo saben, si el mundo del ballet del programa, llamen a Rubén Alterio. Volviendo a la reciente exposición en la Galería Pugach aquí en París, ¿te sientes un artista espectacular, en el buen sentido de la palabra, después de tanto espectáculo?
Yo creo que sí, cada obra es un espectáculo. Cada obra tiene su construcción, sus efectos, sus momentos calmos, sus momentos fuertes, su la parte rugosa de una obra. Yo creo que es fuera de mí, en tanto que obra siempre es un espectáculo, siempre es algo a descubrir, con otros efectos diferentes, pero finalmente la lectura es solo saber qué es lo que estamos leyendo.
Para ti el vernissage debe ser como un estreno, ¿no? ¿Estás nervioso el día del estreno?
Claro, 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 claro. Siempre no va a venir nadie. ¿Qué pasó? No hay nadie. De pronto se llena y a veces...
Has expuesto a menudo en Nueva York, naturalmente haces una exposición cada año aquí en París. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el público del arte neoyorquino o el parisino?
Bueno, es la diferencia, primero, es que uno no hay tête connue. La gente que llega no sabe quién es, buenas tardes. Bueno. Entonces, y la diferencia es que en todo caso lo que he sentido yo, que es... más organizado, más conforme a, van a hablar de pintura, tal vez.
Más serios, quizás.
Más serio, más serio. Pero no, no deja de ser serio. Lo que pasa es que uno conoce mucha gente aquí, y muchos amigos, y mucha gente del métier, y hablamos de otras cosas para hablar de lo que finalmente es la exposición. Finalmente, el tema de la exposición sale al final de la conversación. Bueno.
Perteneces a un colectivo de artistas argentinos que se llama El Colectivo.
El Colectivo,
imagino,
sí,
que todos vienen a tus vernisajes, ¿no?
Sí, sí.
O casi todos.
Sí, una parte. Somos tantos que seguro muchos otros tienen otras cosas que hacer. O el vernisaje, después seguramente la gente pasa a la exposición, pero el vernisaje es como una premiere, como decías vos.
Sí, sí, el estreno.
Entonces, ¿no? La gente dice, ese día tiene 40 premieres en París. Entonces no puede todo el mundo venir ese día precisamente a una abertura de exposición, a un vernissage.
Precisamente en uno de esos vernissages, un décrochage, coincidía con la semifinal de la Copa del Mundo de Fútbol, y naturalmente en la galería no había un televisor.
No, no teníamos, ¿no?, televisión, exactamente. Pero bueno, fue fantástico. Después fue una obra en la calle, ¿no?
Increíble, ¿no? Además, la galería está justo en la explanada de los campos, sí, de los Inválidos.
De los Inválidos. Pero bueno, yo creo que anoche no había otro lugar, nada más que en su casa, si uno quería estar fuera de la celebración.
Naturalmente. Y si gana la final, no te digo yo la que se va a armar. En esos Inválidos está la tumba de Napoleón, sí, el Museo del Ejército. Imagínate que tú y los militares no hacéis buenas migas, ¿no?
Pero me gusta mucho el trabajo Pompier, toda esa época, los uniformes. On peut accrocher beaucoup de couleurs.
Todavía, ¿no?
Sí, no, pero enfin, yo no lo veo, evidentemente, es otra época,
Sí, son militares.
No sé, digo, es como una batalla, la batalla de Rubens, ¿qué vas a decir? No la puedo ver porque hay, tipo, no, en fin.
En fin, muchísimas gracias, Rubén Alterio, por haber estado aquí con nosotros. Que sigan los éxitos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de Escala en París.